Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este episodio de CQ en Frecuencia. Iniciamos temporada, quinta temporada de CQ en Frecuencia. Y lo hacemos después de haber dejado la cuarta temporada, pues un poco colgada, por decirlo de alguna manera. A mediados del mes de julio tenía que retirarme de los micrófonos por, bueno, motivos familiares, motivos de salud. Y bueno, volvemos a retomar este podcast, CQ en Frecuencia, en el punto en el cual lo dejamos en julio, hablando de esos museos. Y lo hacemos hablando del Museo Internacional de las Radiocomunicaciones Inocencio Bocanegra de Belorado. Ese va a ser el tema central de este episodio 168, que inicia la temporada, inicia el mes de septiembre de 2026. Un mes en el cual, además, el próximo 19, tenemos una de las citas ineludibles e importantes del año para todos los radioaficionados de Eco Alfa y los aficionados de la radio también, como es Iberradio en Liencio Norte, en Ávila. Y allí estaremos, pues, para reencontrarnos con los colegas, para reencontrarnos con los amigos y para poder de primera mano conocer las últimas novedades en el mundo de la radioafición. Ya sabéis, podéis ir a la web de Iberradio, apuntaros, conseguir vuestra acreditación, es totalmente gratuito, para poder disfrutar el próximo 19 de septiembre en Lienzo Norte, en Ávila, de esta feria de las radiocomunicaciones y de la radioafición aquí en Ecoalfa, aquí en España. Bien, iremos hablando en los próximos episodios y hasta el momento en el cual cojamos el coche y nos dirijamos hacia la capital abulense, de hablar de todo esto. Pero hoy de lo que vamos a hablar, como os decía al inicio, es de, bueno, de uno de estos museos importantes que a lo largo y ancho de nuestra piel de toro nos dejan ese sabor dulce de la radio con las diferentes visitas que podemos realizar, ya sea dentro de nuestras vacaciones o bien aprovechando cualquier fin de semana o cualquier puente para dirigirnos a cualquier punto de la geografía española. Hoy hablamos de este museo. Lo haremos a través de un pequeño reportaje que he querido elaborar para que sea un poco inmersivo y os meta un poco en la realidad de este museo, y después también con una breve charla con su creador, Inocencio Bocanegra, Eco Alfa 1, Oscar Golf. Además, en la recta final del episodio hablaremos de Radio Escucha, porque iniciamos el mes de septiembre y con el mes de septiembre las bandas de broadcasting, de radiodifusión en onda corta, se llenan de señales y tenemos que estar muy atentos a lo que podemos encontrar en las diferentes bandas. Así que, ¿qué os parece si empezamos ya a poner hilo en la aguja de este episodio 168? ¡Vamos!
CQ en Frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio.
Quienes disfrutamos de la radio sabemos que un equipo nunca es solamente una caja llena de componentes. Detrás de cada dial hay una frecuencia, detrás de cada frecuencia un enlace, y detrás de cada enlace, dos personas intentando escucharse en algún lugar. Algunos de esos equipos transmitieron desde barcos, otros volaron dentro de aviones, recorrieron carreteras instalados en vehículos militares, cruzaron el barro de una trinchera o siguieron una misión espacial desde tierra. Hoy vamos a encontrarnos con muchos de ellos. En Belorado, provincia de Burgos, y junto al Camino de Santiago, un antiguo silo de cereal alberga el Museo Internacional de Radiocomunicación Inocencio Bocanegra. Para recorrerlo vamos a tomar prestados los pasos y las voces de dos guías muy especiales. Una es Conchi García, responsable del museo y la persona que nos irá descubriendo las piezas y los escenarios. La otra es la del periodista y reportero Fran Contreras. Fran llegó a Belorado durante una de sus etapas del Camino de Santiago, del cual es un auténtico experto. Y muchos de vosotros conocéis mi afición por el Camino de Santiago y tuve la suerte de estar en contacto con esta visita en directo en el momento en el cual Fran realizaba, pues, este periplo. Era muy temprano, ¿eh? Y era una de esas mañanas en las que el peregrino se pone en marcha casi antes que el día. Pero en lugar de limitarse a pasar de largo, sacó su cámara, sacó su teléfono móvil y dedicó esas primeras horas de la mañana a entrar, preguntar y documentar este lugar. El resultado fue un vídeo que nos permite acompañarle en la visita y del que proceden las voces que escucharéis en este reportaje. En las notas del episodio encontraréis el enlace al vídeo original, la web del museo y las redes de Fran para que podáis conocer mejor su trabajo. No es un museo construido como una sucesión de vitrinas, ¿no? Aquí se atraviesan puertas, pasillos y escenarios. Uno puede entrar en la sala de radio del Titanic, subir a un avión de la Segunda Guerra Mundial, caminar por un túnel de espionaje o acercarse a la radio de un helicóptero. Así que preparad los auriculares. En CQ en Frecuencia emprendemos un viaje por la historia de las radiocomunicaciones. La visita empieza antes de cruzar la entrada. Una recreación del Checkpoint Charlie y varios vehículos militares anuncian que aquí la radio se va a contemplar dentro de su contexto. En un vehículo de este tipo, las comunicaciones eran su sistema nervioso. Permitían coordinar a la tripulación, recibir órdenes y mantener el contacto con otras unidades. Sin enlace, incluso la máquina más imponente quedaba aislada. Pero el primer objeto recuperado por el museo no es un transmisor ni un receptor, no. Es el propio edificio. Entramos en un antiguo silo. Todavía sobreviven tolvas, conducciones y parte de la maquinaria utilizada para almacenar y mover el cereal. Donde antes se guardaba grano, hoy se conserva memoria tecnológica. El origen de todo está en la colección reunida durante años por el empresario burgalés Inocencio Bocanegra.
Que crea Inocencio Bocanegra, empresario filántropo de Burgos, coleccionista.
Con el Ayuntamiento de Belorado.
Con el Ayuntamiento de Belorado.
Incluso el edificio donde se sitúa es algo distinto, porque esto es un silo de cereal. Hemos recuperado el patrimonio industrial de Belorado y así lo podemos ver también y contar cómo se usaban los silos entonces, porque se ha dejado la maquinaria también.
Antes de entrar, ¿eso es un búnker?
Esa combinación define bien el lugar. Patrimonio industrial por fuera y una vida dedicada a recuperar equipos por dentro. Las dos voces que acabamos de escuchar son las de Fran y Conchi. Él pregunta desde la curiosidad de quien acaba de descubrir el museo, como haríamos cualquiera de nosotros como radioaficionados. Ella responde desde el conocimiento de quien lo vive y lo explica cada día. Esa conversación será nuestro hilo conductor. Para cualquier aficionado que haya devuelto a la vida un receptor antiguo, que haya buscado un componente imposible o que haya pasado una tarde siguiendo un esquema, hay algo muy reconocible en esta colección. Detrás de cada equipo conservado hay búsqueda, documentación, limpieza, restauración y mucha paciencia. Comenzamos el recorrido. La primera sala nos lleva directamente al Atlántico Norte. Abrimos una puerta y entramos en el Titanic. El museo recrea camarotes, espacios técnicos y parte de la vida a bordo, pero nosotros dirigimos la mirada hacia un lugar muy concreto, la Sala Marconi.
Conchi, la primera sala...
Sí, claro, esto es un museo de radiocomunicación, así que aquí lo que hemos recreado exactamente es la sala de comunicaciones del barco, la sala Marconi y las estancias que había alrededor.
Parte del Titanic.
Sí, sí.
¿Caminamos?
Tenemos todas, la sala de producción...
Todas las piezas que hay aquí funcionan.
¿Los equipos de radiocomunicación de Inocencio? Sí.
Que esos equipos funcionen cambia por completo la forma de contemplarlos. Ya no estamos ante una carcasa silenciosa, sino ante una estación que todavía podría encenderse, ajustarse y volver a emitir. Antes de los satélites, de las balizas digitales y del actual sistema mundial de socorro, el contacto entre un barco y tierra podía depender de un operador, unos auriculares y un manipulador. No había waterfall, no había SDR, reducción digital de ruido ni filtros definidos por software. Había que separar mentalmente la señal de las interferencias, reconocer el ritmo de los signos y copiar el mensaje sin perder la concentración. Entre las piezas aparecen dos manipuladores históricos y con ellos una historia que convirtió la radiotelegrafía en protagonista.
¿Vale? Estos equipos sí que serían recreados expresamente para el museo. Y allí contamos la importancia que tuvo el Titanic en las comunicaciones, en el SOS. A ver.
¿Eso es lo que estamos escuchando?
Estamos escuchando la transcripción de las comunicaciones que tuvo.
Di, 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 da, 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 di, di, di. tres puntos, tres rayas, tres puntos. Una secuencia sencilla, reconocible incluso con una señal débil y en condiciones difíciles. El Titanic dejó una lección dolorosa sobre la necesidad de contar con procedimientos compartidos, operadores preparados y escucha radioeléctrica permanente. Para un radioaficionado, la sala Marconi nos devuelve a la esencia de todo esto. Una señal, alguien que escucha y un mensaje que tiene que llegar. Dejamos el océano y damos un salto de varias décadas. Al otro lado de la puerta nos espera el interior de un avión de transporte de la Segunda Guerra Mundial.
Puerta, viajamos sí, en el tiempo.
Ahora nos vamos a convertir en paracaidistas y nos vamos a la Segunda Guerra Mundial.
Venga.
¡Hala!
Abrimos una puerta.
47.
Abrimos, nos montamos en la máquina del tiempo y entramos en un avión de la Segunda Guerra Mundial.
Eso es, para paracaidistas. Y aquí Inocencio lo que tiene son equipos usados por aviación también en la Segunda Guerra Mundial. El equipo como el que llevaba el Memphis Belle. Este otro avión también más
tristemente
famoso, el Enola Gay. El equipo que aparece al final de la película Casablanca, bueno, que aparece, el avión que aparece al final de la película llevaría este equipo.
En una aeronave, la radio debía soportar vibraciones, cambios de temperatura y una alimentación eléctrica que no siempre sería perfecta. Los mandos tenían que ser grandes, legibles y manejables incluso con guantes. Las válvulas debían permanecer firmes. Los módulos, conectores y paneles tenían que permitir que un técnico localizase una avería y devolviera al equipo al servicio. Era una filosofía de diseño muy distinta a la actual. Menos integración, más volumen y mucho más peso, pero también acceso directo a cada etapa del circuito. Perder el enlace podía significar perder la coordinación con la base, el contacto con la formación o incluso la referencia necesaria para regresar. Aquí, la radio no era un accesorio, formaba parte de la seguridad de vuelo. Y seguimos avanzando hacia la sala dedicada al desembarco de Normandía. La radio abandona el puesto fijo y sale al campo. Hay equipos portátiles, estaciones instaladas en vehículos, teléfonos de campaña, motocicletas, baterías y antenas. Quienes hacemos radio en portable, reconocemos enseguida los problemas, aunque hoy trabajemos con equipos mucho más pequeños, cómo alimentar la estación, dónde colocar la antena y cómo proteger los conectores, o cómo conseguir que todo sobreviva al transporte. Entonces, lo que ahora cabe en una mochila podía exigir varias cajas y baterías de considerable tamaño. Pero el objetivo era exactamente el mismo, establecer el enlace. Esta parte de la visita también permite entender de dónde procede la colección y qué clase de piezas estamos viendo.
Es súper importante recalcar que todo lo que están viendo son piezas que Inocencio ha ido recuperando, comprando
de todas formas posibles a lo largo de su vida. Sigue haciéndolo.
Y que todas funcionan.
Sí. Sí, podemos poner algún equipo en conexión. No. Este
cuando vengan,
hemos tenido, de hecho,
cuando vengan aquí. Vale, entonces aquí, desembarco de Normandía.
De Normandía hasta los tanques. Este pensamos que estuvo incluso allí este equipo, que lo llevaron los carros de combate canadienses, y estuvo en la playa Juno en el desembarco. Este es el modelo que llevan los tanques Sherman, hasta los equipos que llevaban las lanchas en el desembarco de Normandía también.
No son aparatos escogidos solamente porque resulten vistosos. Muchos tienen una procedencia concreta, una función y una historia de servicio. Además, se muestran junto a fotografías, maquetas y referencias que permiten localizar cada equipo dentro del vehículo o escenario en el que trabaja. No vemos solo una caja metálica con mandos, vemos una estación completa dentro de su mundo. Además, el hecho de que todos estos equipos hayan sido una parte de la historia del desembarco de Normandía y teniendo en cuenta que este mismo año se ha otorgado a pues todo el contexto del desembarco de Normandía algo tan importante como convertirse en patrimonio inmaterial de la UNESCO, eso hace que Burgos y Belorado, en este caso, compartan también, digamos, este marchamo de albergar unos equipos que son patrimonio universal de la UNESCO, patrimonio cultural de la UNESCO. Y esto es muy importante porque une a Burgos, además de este hecho de contar con estos materiales del desembarco de Normandía, también con lo que es la cima de los huesos y el yacimiento de Atapuerca, con lo cual convierte a Burgos en una auténtica mina para todos los amantes de la historia y del patrimonio cultural inmaterial. Llegamos a una oficina estadounidense de comunicaciones. Entre receptores y unidades de control aparece un transmisor que llamará la atención de cualquier aficionado al material clásico. El Bravo Charlie 610. Grandes mandos, medidores analógicos, módulos intercambiables y una construcción pensada para trabajar en condiciones exigentes.
Comunicaciones que tenía la oficina del FBI allí. Incluso esta sería la única exposición civil donde se puede ver todo el conjunto de equipos que tenemos, ¿eh? Un BC-610, teletipo, receptor y es un controlador. Un controlador de que si aquí estoy marcando la letra C, sea exactamente esa letra la que estoy enviando. Este equipo, fíjate si es bueno, que es el que puso, el que tenía el presidente Truman en el despacho Oval. Un presidente de Estados Unidos donde van a poner cualquier cosa. Pero bueno. Tenemos los equipos, este es súper importante, un BC-610, lo bueno que es, se dejaron de fabricar en el 53 y todavía hay radioaficionados que lo usan
en las comunicaciones.
Incluso en caso de un corte de línea telefónica se podía seguir emitiendo y tenía tanta potencia que fue el que consiguió dar el aviso del ataque a la base naval desde la isla de Oahu hasta el Pentágono.
¡Qué maravilla!
Historia, historia.
Es historia viva.
La frase clave es esa. Aunque se cortara la línea telefónica, todavía se podía emitir. Ahí aparece una de las grandes ventajas históricas de la radio. No necesita que exista un conductor físico entre ambos extremos. Necesita energía, antena, una frecuencia utilizable y operadores capaces de completar el enlace. Para quienes disfrutamos observando un equipo por dentro, el Bravo Charlie 610 es también ingeniería visible, transformadores, bobinas, condensadores variables, conmutadores cerámicos y válvulas trabajando con tensiones muy serias. Y nunca está de más recordarlo, la alta tensión no entiende de nostalgia. Antes de tocar un transmisor de válvulas, los condensadores deben estar descargados. Abandonamos la oficina y el pasillo se estrecha. La iluminación cambia. Estamos en el territorio de la radioescucha, el espionaje y la Guerra Fría.
Esto es un túnel de espionaje. El museo es muy de Santi.
Para irnos otra vez a la época de la Guerra Fría.
Vale, venga, seguimos.
Esto fue un túnel hecho entre la CIA y el MI6 británico.
A ver, cuéntame.
El espionaje, la Guerra Fría, muy vinculado con la radiocomunicación,
cuéntame
la radio de espías y demás. Equipos de espionaje, un casco de...
La misma onda que transporta un mensaje hasta su destinatario puede ser recibida también por cualquiera que tenga antena, receptor y conocimientos suficientes. Buscar una frecuencia, reconocer un modo, identificar un indicativo, anotar horarios, comparar la intensidad y tratar de averiguar de dónde llega una señal. Muchos aficionados conocemos el placer de mover lentamente el dial y descubrir una transmisión inesperada, ¿verdad? En el mundo de la inteligencia, esa escucha podía revelar información política, militar o estratégica. Los receptores, equipos de medida y otros objetos de esta zona recuerdan que durante décadas escuchar fue tan importante como transmitir. Una nueva puerta nos hace retroceder en el tiempo. Estamos en 1917. Ante nosotros aparece una enorme recreación de una trinchera británica de la Primera Guerra Mundial.
La época a la Primera Guerra Mundial. Esta es la recreación más grande que hay de una trinchera de la Primera Guerra Mundial en toda Europa.
¿Qué me estás contando? Esta es la recreación de una trinchera de la Primera Guerra Mundial más grande que hay en Europa. Aquí, en Benorado.
Ya contamos lo mal que lo pasaron
en el Museo Bocanegra de Inocencio.
Sí, sí, explicamos.
Y esto es ya el viaje total. ¿Cómo era una trinchera?
Tenemos distintas habitaciones. Ahora estaríamos como en la tercera línea. Íbamos al hospital.
Sí, sobreentiendo. Perdona mi ignorancia. Ay, ¡qué rollo! Sí, entiendo que sería como un búnker, pero una trinchera al aire libre. Tiene un hospital de sangre.
No es un decorado reducido a la primera línea. Hay dormitorios, cocina, botica, almacén, hospital de campaña y puestos comunicados por corredores. La humedad, el frío, el barro, las enfermedades y el aislamiento formaban parte de la vida cotidiana y aquí, en Belorado, lo puedes volver a sentir. La exposición no convierte la guerra en una aventura, nos obliga a pensar en las personas que tuvieron que sobrevivir allí. Y también en cómo mantenían sus comunicaciones. Buena parte del frente dependía de teléfonos unidos por cables tendidos a lo largo de las trincheras. Una explosión podía cortar la línea, enterrarla y, por tanto, dejar también aislado a un puesto avanzado. Restablecerla era peligroso, pero resultaba imprescindible para solicitar suministros, transmitir una orden o avisar de un ataque. La radio inalámbrica empezaba a abrirse paso, aunque todavía era voluminosa, complicada y susceptible de ser interceptada. Es precisamente aquí donde la recreación enlaza con el tema central del museo.
La Primera Guerra Mundial, con un museo de radiocomunicación, porque aquí es donde se empezó a usar esta tecnología.
Yo creo que
se fue desarrollando.
Mira, aquí, no sé, ¿me vas a llevar a algún sitio más para despedir el vídeo? Venga.
Y ya pasamos a primera línea. Por aquí cómo se comunicaban también con cables. Tenemos toda la trinchera comunicada, nos podemos poner en distintos teléfonos de una a otra.
Madre mía, qué locura.
Y aquí llegaríamos a primera línea.
Dos teléfonos, una línea de cobre y un magneto podían formar un sistema sencillo y eficaz. No tenía waterfall tampoco, ni procesamiento digital, pero podía repararse sobre el terreno y mientras el cable siguiera intacto, permitía hablar sin radiar una señal que el enemigo pudiera localizar. La lección sigue vigente. El mejor sistema de comunicación no siempre es el más sofisticado. Es el que consigue entregar el mensaje cuando hace falta. Y salimos de la trinchera y llegamos a la última gran recreación del recorrido. Un espacio dedicado a Vietnam, presidido por un helicóptero. En estas aeronaves, la radio coordinaba el vuelo, mantenía el contacto con tierra y acompañaba misiones de transporte y evacuación. Pero el museo permite fijarse en algo que a menudo pasa inadvertido. ¿Cómo estaban instalados y cómo se accedía a los equipos?
No servían para nada. Este fue el modelo de helicóptero que se usó allí para... Normalmente llevaban material y se llevaban a los heridos. Aquí, en este lado iban los de las ametralladoras, en el medio el mecánico, y aquí piloto, demás. Podemos ver incluso su interior, batería, radio. Si movemos, claro, se mueve la cola del rotor, la blanca y negra. Pisando aquí la movemos.
Todo en funcionamiento.
Este helicóptero, claro, este modelo tenían un tipo de rotor que lo que podían hacer era coger cargas más pesadas. Abajo estaría el ganchito.
Vente para acá. Ven, no me enseñes más. No me enseñes más.
El acceso a la radio, a la batería, como antes eran todos los vehículos accesibles para poder arreglarlo. Y por alguna trampilla incluso podemos ver también su interior.
Una trampilla, un compartimento accesible, una batería que se puede sustituir y una radio a la que un técnico puede llegar sin desmontar media aeronave. La mantenibilidad también forma parte del diseño de un sistema de comunicaciones. Un equipo puede ofrecer unas prestaciones magníficas, pero si no puede repararse con rapidez en el lugar donde trabaja, su utilidad se reduce drásticamente. En ese sentido, muchos de estos aparatos hablan el mismo idioma que la radioafición. Comprender el equipo, poder abrirlo, medir, ajustar y devolverlo al aire. Terminamos el recorrido, pero cuesta abandonar el museo sin volver la vista atrás. También cuesta olvidar cómo comenzó esta visita, con Fran Contreras caminando por Belorado una mañana muy temprano durante su camino de Santiago y decidiendo detenerse ante un lugar que merecía ser contado. Hemos pasado de la chispa de un manipulador a los equipos embarcados en una aeronave, de una línea telefónica tendida entre trincheras a transmisores capaces de mantener el contacto cuando los cables habían dejado de existir. Los aparatos cambian. Cambian las frecuencias, los modos, las fuentes de alimentación y las antenas, pero permanece la misma necesidad: conseguir que alguien al otro lado reciba ese mensaje. Y para que hoy podamos entender esa evolución, han hecho falta personas dispuestas a conservar sus restos, documentarlos y darles un contexto.
El trabajo que hacéis desde el Ayuntamiento de Belorado, que muchas veces no es reconocido, el trabajo que hacen los ayuntamientos, las personas que trabajan en el ayuntamiento, el bagaje, el patrimonio, la ilusión, la pasión que tenéis en Belorado por la historia, Museo Internacional de Radio y Comunicación, Inocencio Bocanegra. Inocencio, espero conocerte. Creo que eres un tipo súper especial, pero igual de especial sois vosotros, que creéis en esto, que creéis en esto y apoyáis esto y apostáis por esto, que no es fácil. Cuando hagáis el Camino de Santiago, sin hacer el Camino de Santiago, da igual
el camino es más que kilómetros, mochila, gastronomía y naturaleza, historia, es arte, es leyendas, es misterio, es esto. Y lo más maravilloso.
Patrimonio, ilusión y pasión son tres palabras que también explican bastante bien la radioafición. Porque nuestra historia no está formada únicamente por grandes inventores o fechas señaladas. También la construyen quienes guardan un manual, recuperan un receptor, reparan una fuente de alimentación, enseñan telegrafía a otras personas o mantienen viva una estación para que vuelva a escucharse. El Museo Internacional de Radiocomunicación Inocencio Bocanegra está en Belorado, Burgos, junto al Camino de Santiago. Nuestro agradecimiento a Conchi García, responsable del museo, por guiarnos a través de sus salas y, como no, a Fran Contreras por su mirada, sus preguntas y por haber realizado el vídeo que ha servido de base sonora y de inspiración para este recorrido. En las notas del episodio os dejamos el vídeo completo en YouTube, la web del museo y las redes de Fran. Merece la pena verlo con calma, conocer su trabajo y acompañarle en ese particular diario de un reportero al pie del camino. Una visita especialmente recomendable para quienes, al encontrarnos delante de un equipo antiguo, no podemos evitar mirar sus mandos, buscar el conector de antena e imaginar qué señales habrá recibido. Y, cómo no, estamos con Inocencio Bocanegra, Eco Alfa 1, Oscar Golf. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, porque en este episodio, este nuevo episodio de Ceco en Frecuencia, estamos hablando del Museo de las Radiocomunicaciones Inocencio Bocanegra de Belorado. Y la primera cuestión, como radioaficionado, amante de la radio, y vamos, como cualquiera que esté escuchando este podcast, pensará es ¿cómo nació la idea, Inocencio, de empezar a recopilar todos esos equipos históricos, etcétera, que han llevado a crear este museo?
Pues mira, es muy fácil. Yo te voy a contar cómo empezó mi afición. Mi afición, según mi padre, dice que a los tres años y medio que tenía yo. Uh-huh. Porque tenía un Philips que el hombre había comprado y lo estaba pagando a plazos en aquella época. Porque fíjate, yo ya tengo 79 años y yo tenía, según él, 3 años y medio, que yo no me acuerdo de la hazaña, pero decía, tú si has salido electrónico ha sido porque me desguazaste el aparato radio y demás, ¿no?
Yeah.
Pero yo pensaba que había una... Se marchó mi madre a la compra, me dejó allí en casa y yo pensaba que el que hablaba pues estaba dentro, ¿eh? Yeah. ¿Me entiendes?
Sí, sí.
Me creé, por lo visto, me creé un mundo de la leche, agarré el aparato y con un cuchillo fui desmontando el aparato hasta que le dejé sin nada.
Claro.
Y cuando vino mi madre, dice, madre mía, cuando me va a pagar la que se va a liar aquí.
Claro.
Y eso es lo que dice mi padre, ¿no? Dice que si hubiera desmontado una máquina de un tractor, pues hubiera sido tractorita.
Yo qué claro. Sé. Claro.
Ese es el comentario.
Claro, pero de todas maneras, esto es algo que es prácticamente todos los radioaficionados y todos los aficionados a la electrónica hemos empezado de pequeños, como tú dices, con 3 años, 5, 7, cuando ya caía en nuestras manos un destornillador y veíamos un aparato electrónico, abrirlo y ver qué hay dentro y cómo podía suceder la magia que al final hacía que salieran voces de esos aparatos, ¿no?
Sí, sí.
Pero ¿en qué momento Inocencio coge y además de lo que es esa, digamos, esa inquietud por saber lo que hay detrás de o por dentro de todos esos aparatos, empieza a decir, oye, voy a hacerme con este equipo o voy a hacerme con este otro porque quiero tenerlo cerca y quiero ir recopilando estos pedazos de historia?
Sí. Pues mira, yo empecé a comprar cacharros de estos cuando tenía 14 años, uh-huh. en las chatarrerías, especialmente porque mi padre tenía taller mecánico y entonces pues vendía la viruta y tenía mucha relación con los chatarreros, uh-huh. ¿me entiendes? Y entonces pues iba yo con mi padre. Y entonces pues empecé, había aparatos de radio, y yo, papá, pues mira, quiero comprar este aparato, no sé qué. Porque yo antes de empezar a comprar, por decirlo así, aparatos ya radiotransmisores de militares y tal, sí, pues empezó más tarde. Pero yo llegué a tener 200 y pico radios normales, los convencionales, sí, y claro, después ya de mayor, a los 17 años así, pues ya empecé a cuando empecé a viajar un poco fuera, pues fui a rastros, por uh-huh, decirlo así, en Barcelona, en Los Encantes, en sí, Madrid, sí, sí, y donde había, en Bilbao, también compré varios aparatos. Y quiero decirte que ahí empecé a comprar los aparatos de radiotransmisión militares.
Uh-huh. ¿Y cómo? Y una vez que empiezas a recopilar lo que sería toda esta colección, esta ingente colección de la que dispones, sí, ¿en qué momento te das cuenta de, oye, con todo esto que tengo, a esto se le puede dar, digamos, una... hoy se llama el storytelling, ¿no? ¿Cómo puedo explicar la historia de las radiocomunicaciones en base a todo este material que tengo? ¿Y en qué momento pues te viene la idea de crear el museo y de empezar a darle forma a todos esos aparatos en forma de historia y en forma con ese hilo conductor?
Pues mira, la verdad que esto pues empezó ya cuando ya tenía 17 años, 18 años. Uh-huh. Entonces, después ya empecé a viajar, fui a Francia, a Alemania, a Rusia, a Italia, a todos los países.
A muchos
de Europa,
países, sí.
Uh-huh. Y entonces, pues iba a las chatarrerías, porque era lo que me cogía. Sí. Y voy a contar, en el viaje novios, concretamente, pues fui en París, al viaje novios, pues allí empecé a comprar aparatos, uh-huh, porque allí había tres ferias de eso, de rastros, o como lo quieras llamar. Y allí pues empecé a comprar aparatos de radio, de aparatos militares, uh-huh, ¿sabes? Francia tuvo una época que tuvo muchos aparatos, porque date cuenta que allí tuvo la Segunda Guerra Mundial y tenía equipos franceses, tenía equipos alemanes, tenía equipos americanos, y así fue empezando ahí. Uh-huh.
Oye, y una de las cosas, Inocencio, más importantes de tu colección y de este museo es que le das mucha importancia a que se mantengan operativos, ¿verdad? No basta con que se puedan ver, sino que además se tienen que poder operar.
Claro, claro. Y después también mucho tiempo, porque al no encontrar un manual en condiciones, pues son aparatos muy difíciles de manejar, ¿eh? Uh-huh. Porque me ha dado casos de coger un aparato, esto no funciona, y después, pues a base de chinchar y tal y cual, coño, pues es esto, que esta palanquita tenía que estar aquí o tal cual, ¿me entiendes? Claro. Pero en el 80% de los aparatos necesitabas dos para hacer uno o tres para hacer uno, claro. O sea que la chatarrería era tremenda, ¿me entiendes?
Claro, y
porque yo soy electrónico industrial. Y donde más aprendí yo fue en Francia, en París. Estuve en la Michelin, uh-huh, estuve 3 años haciendo allí un stage, estudiando prácticamente, porque allí, para sacar el título de ingeniero Michelin. Uh-huh. Después vine a Aranda a hacer el montaje de los equipos que se traían. ¿Me entiendes?
Sí, 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 sí.
Es que la electrónica me ha gustado.
Claro.
Y de joven ya, cuando después de la Michelin, de marcharme de la Michelin, me situé por mi cuenta. O sea que llevo ya muchísimos años trabajando.
Claro, y a día de hoy sigues, entre comillas, cacharreando y sigues poniéndote manos a la obra con todos estos equipos, ¿verdad?
Sí, sí, claro, naturalmente. Ahora mismo estamos aquí con
claro,
el amigo. Y estamos, pues eso, un aparato de un Summercan, el FT-250, uh-huh, pues que uh-huh, le tenía en casa y le estamos poniendo en marcha, porque está un poco tocado los osciladores, por lo que veo, pero bueno, no hay ningún problema para arrancar.
Perfecto.
Por ello.
Perfecto.
Porque he reparado muchos, ¿eh? Uh-huh. Date cuenta que yo, de radioaficionado, ya llevo 52 años.
Claro, claro, claro.
Igual para uno, Oscar Gold.
Claro. Y precisamente para un radioaficionado siempre hay equipos que son importantes, que son tentadores, bien porque son equipos que has visto muchas veces y siempre has tenido esa inquietud en operarlos, por ejemplo, o porque fue a lo mejor tu primer equipo, etcétera. Si pudieras elegir tres, solo tres, Inocencio, te pido tres piezas de toda tu colección que tengan un significado especial para ti. ¿Cuáles serían?
Me metes en un compromiso porque tengo más de 700.
Claro, por eso te digo tres, porque fíjate que si te llego a decir alguno más, igual estamos aquí toda la tarde.
Pues aparatos que... ¿Qué quieres que te cuente? A mí me ha gustado siempre... bueno, a ver... RCA, los equipos RCA.
Vale.
Yo empecé con un... a reparar cuando... Antes de entrar en la Michelin, estuve en el petróleo trabajando, ¿no? Uh-huh. Y allí estaba yo, pues, llevaba toda la electrónica del campo. Uh-huh. Y allí, pues, teníamos tres emisoras de banda lateral, que eran de 250 vatios y eran RCA. Había una RCA y el Collin, y un, uh-huh, y un Collin y una Telefunken. Uh-huh. Eran emisoras que iban preseleccionadas con cuatro canales. Se ponía una frecuencia, ¿me entiendes?
Sí, 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 sí.
Porque se hablaba con otra que estaba en Madrid, otra que estaba en Burgos, otra que estaba en los Estados Unidos, y hablábamos, ¿eh? Uh-huh. Y hablábamos. Uh-huh. Entonces, pues yo allí empecé a ponerlas en marcha, a colocar antenas, a repararlas cuando se estropeaban. En fin, aunque como era una empresa americana, cuando cumplían ciertas horas las válvulas se cambiaban. Esos americanos eran así, ¿me entiendes?
Oye,
la mayoría de las reparaciones eran por las válvulas de salida que se agotaban, porque lo cogía cada manazas, por decirlo así, y tiraba dos horas sin hablando, ¿me entiendes?
Sí, 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 bueno. Claro. Claro, que no eran equipos de banda corrida como los que tenemos ahora, sino que venían preconfigurados y ya preseteados en frecuencias. Sí, sí. Que además, por lo que he entendido de lo que nos comentabas, ya eran frecuencias que estaban asignadas a la comunicación con Madrid, a la comunicación con otro lugar determinado. Y entonces sí, establecían estos canales.
Cuatro canales, uh-huh, y teníamos en el uno eran cerca de los 80 metros, que eran cerca de la longitud de onda de tres.
Sí.
La otra estaba en cinco y pico, uh-huh, la otra estaba en nueve y pico, uh-huh, y la otra estaba en 15 y algo, 15 500. Claro, entonces si querían hablar a Burgos, pues ponían la de 80, claro, vamos, cerca de los de 3 y pico megahercios.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Si querían hablar con Madrid, pues igual te ponían la de 5700, me parece que era. Uh-huh. Bueno, y así, si hablaban con los Estados Unidos, pues naturalmente se ponía la de 15 y algo. Uh-huh. Claro. Pero bueno, eran unas comunicaciones muy buenas. Bueno, y esos equipos les llega a coger tanto cariño que de hecho tengo uno.
Claro. Es decir, que el equipo de los equipos de cabecera para Inocencio Bocanegra son los RCA.
Bueno, no he entendido.
Que tus equipos de cabecera, aquellos equipos que tú les tienes ese cariño especial, serían los RCA.
Bueno, y Collin.
Y Collins también.
Sí, y Rodi Suárez. Uh-huh. Pero claro, los Rodi Suárez son más modernos.
Sí.
Los Siemens en recepción, de Siemens y Telefunken. Uh-huh. Tenían unos equipos de receptores tremendos.
Sí,
sí. Marconi,
sí, sí,
también, que tengo. Bueno, de esos Marconis, pues estoy súper enamorado de ellos.
Claro, claro, es que lo
de
que.
La válvula, ¿eh?
Claro, todo lo que dispones es historia de la. Es que es historia pura de la radiocomunicación. Ahora hablabas de los Rhodes Bars y estaba. Y me acordaba de un episodio anterior en el que hablábamos sobre la recepción de una emisora en VLF, la de Grimeton, a través de un Rhodes Bars, porque ese tipo de receptores nos permiten trabajar y recibir de una manera brutal muchas de las frecuencias que normalmente pueden costar un poquito más con según qué equipos a transistores como los que ahora
eso es,
trabajamos.
El Nova Más, la Rhodes Bars para mí es de lo más.
Claro, Claro.
A lo más, o sea, supera al RCA y a Coli, ¿no? Pero yo quiero decirte, siempre a mí los equipos que más me gustan son los que están a válvulas. Claro. ¿Me entiendes?
Sí, 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 sí.
Para mí son más, porque he vivido mucho las válvulas. También los transistores, pues los he vivido menos, ¿me entiendes?
Sí, 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 sí.
Aunque yo pues tengo un taller que me dedico a la electrónica industrial. Y afortunadamente pues he trabajado en la reparación de equipos electrónicos de las fábricas, pues de todos los tipos, ¿me entiendes? A válvulas, a transistores, la válvula ya hace 20 o 25 años que cayó, se trabajaba la potencia con inhibitrones, o sea, yo he movido la electrónica desde las válvulas hasta ahora, hasta los semiconductores, hasta ya la electrónica, esta microelectrónica, que ya no me gusta ni tocarla.
Claro, claro.
Es que ni veo los componentes, ¿sabes?
Claro, claro. Oye, con este cambio tan grande que ha habido en la tecnología en todos estos años, tú que lo has vivido en primera persona, ¿crees que hoy la sociedad es consciente de la importancia que han tenido las radiocomunicaciones durante el último siglo? O ahora estamos todos un poco borrachos con Internet y parece que todo pasa por Internet, pero ¿somos conscientes de la importancia que todavía tienen las radiocomunicaciones como sociedad?
Pues yo creo que sí, ¿eh? Esto, no sé, pero ahora ya, la verdad que ya han empezado ya a quitar telegrafía, que era lo más elegante que había en las comunicaciones, sobre todo para las comunicaciones seguras, ya oficialmente no es. ¿Me entiendes? Uh-huh. En cambio, si los radioaficionados, pues sí, seguimos trabajando con ello. Uh-huh. Pero yo pienso que estos equipos todavía tendrán en su tiempo, seguirán funcionando. Mientras que si hay algo por ahí, una especie de poder nuclear o radioactivo o lo que sea, yo creo que nos vamos a quedar sin nada.
Ya. Yeah.
Sinceramente.
Ya, fíjate, Inocencio, que en el último año hemos vivido cómo Radio Nacional de España, por ejemplo, ha apagado sus emisiones en onda media, sí, por ejemplo. Sí, sí. Por eso te preguntaba si realmente no estamos, tal vez como sociedad, eso, abandonando un poco una tecnología que sabemos que siempre va a ser útil.
Sí, sí, que siempre ha sido eficaz, además.
Claro. Ahí está.
Porque para hacer comunicaciones, claro, eran emisoras igual de 200 kilovatios, ¿eh?
Sí,
estamos hablando de una potencia tremenda. Pero ahora en onda corta todavía se escuchan emisoras chinas y una calidad tremenda. Para mí, la calidad de fonía, de banda lateral, no vamos a decir es la superior o la inferior, y lo que es EAM, era escucharla con válvulas, era una cosa, es que da un sonido súper especial.
Claro.
Y a mí el transistor, yo lo noto. Bueno, pues sí, se oye bien. Yo no puedo decir que no sea una música de calidad, pero no da el gustirrinín de escuchar como yo cuando era joven estas emisoras a válvulas.
Claro. Claro. Oye, Inocencio, quienes somos radioaficionados, miramos un equipo antiguo y enseguida queremos saber qué hay dentro, cómo se alimentaba, qué frecuencias utilizaba, lo que tú nos explicabas antes. Los radioaficionados que van al museo, ¿qué reacción encuentras entre ellos? ¿Crees que lo viven de una manera diferente los radioaficionados que vamos al Museo de Radiocomunicaciones, de la Historia de las Radiocomunicaciones de Belorado? ¿Crees que vivimos diferente o con otra visión el museo que a lo mejor pues otro tipo de visitantes que tal vez no tengan esta relación tan íntima con la radio?
Bueno, hay los radioaficionados, para mí hay dos o tres tipos de radioaficionados. Uh-huh. El que se dedica a hablar por la radio es un radioaficionado, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
Y el que es que le gusta pinchar como a mí es otro tipo de radioaficionado, y hay mucho,
claro.
¿Eh? Como yo hay muchos. Entonces, pues no sé, yo veo a la gente que va allí que son radioaficionados y se quedan por muchos con la boca abierta. ¡Oh, qué aparatos! ¿Cuánto tal, no? pero no tienen de lo que es el sentido de lo que es una...
La sensibilidad.
Esos tipos tan viejos que a los modernos, naturalmente, que no son comparables, ¿no? Porque no son comparables. Pero bueno, me refiero a que siempre hay dos o tres versiones diferentes de los de, para mí, en los radioaficionados, pero desde luego se quedan con la boca abierta porque dicen, jo, un aparato de tantos años y funcionando y tal, no sé qué y cuál. Claro. ¿Me entiendes?
Sí, claro.
Pero claro, eso depende, pasa por ahí mucho radioaficionado que es, vamos, que se da cinco vueltas y vuelve otra vez.
Claro, seguramente a los radioaficionados en el museo nos tenéis que echar, nos tendrán que echar de allí porque no querremos irnos.
Al 80% sí, los demás hay alguno que como son de estos tipo locutor, pues bueno, pues otra máquina más, otro aparato más, ¿me entiendes?
Ya.
Pero en general salen emocionados toda la gente, y los que no entienden y los que entienden.
Muy bien, dos últimas preguntas porque no quiero mantener tus manos muy alejadas mucho tiempo más de las válvulas, ¿vale? Pero ¿hay alguna pieza que te falte en tu colección y que quieras tenerla y se te resiste?
Pues sí, hombre, claro que yo he visto, porque me paso muchas horas en internet, he perdido muchos equipos porque ya sabes que salen en subasta y me lleva muchos disgustos porque he perdido aparatos que ya no se encuentran. El que tiene un aparato de esos, pues te estoy hablando y es que no te puedo decir...
No me puedes decir uno.
De los aparatos, pero me he llevado varios disgustos, sí. Y después uno de los que más me llevé, que me costó además un dineral, y resulta que no llega, y al final, claro, yo reclamaba por internet, por debajo allí, y decía, ¿qué pasa? Que no llega y tal, y a ver dónde está, que no sé qué tal. Y al cabo de un mes y pico, me dicen que le han robado el camión. Vaya. Ya desapareció el equipo. Bueno, yo estaba claro que le compré barato para lo que valía ese aparato.
Claro, claro.
Fue una subasta.
Ya. Claro. Muy bien. Inocencio, esta ya es la última, para acabar. Como radioaficionado. Inocencio Bocanegra como radioaficionado, como Eco Alfa 1, Oscar Golf. ¿Cuál es el momento de tu vida como radioaficionado, ¿vale? Como operador, que recuerdas con más cariño?
Pues hombre, con mucho cariño recuerdo cuando mi tío estaba en Venezuela, hice una emisora y con un conversor que me salía de la frecuencia de eso a 150 kilohercios, a 1200 kilohercios, un receptor común, era hacerlo funcionar. Y además era un loopless, y era una maravilla cómo funcionaba. Y hice un transmisor, pues mira, con unas 6J5, el oscilador, el amplificador medio, unas 6L6 y 2807 de salida. Eso me hizo, yo hice en una bandeja de esas de la cocina de aluminio.
Sí.
Y hablaba con mi tío en AM.
Claro. Fijaos, en AM, en AM. No en banda lateral, no, en AM.
Es que entonces claro, era también diferente. Había una propagación que yo creo que no hay ahora.
Claro, claro. El ruido eléctrico no era el mismo de entonces que el que es ahora en las bandas, claro.
El ruido ahora que tenemos es tremendo y entonces pues no había tanto ruido, eso es verdad también, ¿eh?
Claro, claro.
Bueno, y yo después, pues es que esa fue la época que yo más ilusión tuve.
Claro.
O sea, más entrando. Después ya pues, como me monté una empresa, pues de electrónica industrial, hacía el mantenimiento aquí ya... Por toda España, porque entonces era pues posiblemente de los primeros electrónicos que salimos y tocábamos también los transistores, claro, pero lo que más se había en las industrias era todavía válvulas con initrones y tiristores. Era la etapa de potencia, ¿no? Etapas de potencia, de soldadura, en fin, de infinidad de máquinas, ¿eh?
Claro.
Que había. Y, pues lo dejé un poquitín. Uh-huh. Y después pues, seguía comprando aparatos y reparándoles. Y pues y me dediqué más a la reparación, porque yo en radio pues algo o salía muy poco. A ver si ahora ya un poquitín, que ya eso me ayudó, pues me puedo dedicar un poquitín más a la radio, porque claro, me gustan las amistades, ¿sabes? Claro.
A ver si podemos disfrutarte más en las bandas a partir de ahora, pero que bueno, que eso no te mantenga las manos tan alejadas, como decía antes, de las válvulas y de los aparatos, que al final es la, por lo que me parece, por lo que se destila de tus palabras, es la naturaleza de Inocencio Bocanegra. Cualquiera de los que nos está escuchando habrá podido comprobar que charlar con Inocencio es abrir un libro de historia de la radio en nuestro país e internacionalmente. Y tiene la posibilidad, tiene la posibilidad de comprobarlo visitando el Museo de las Radiocomunicaciones Inocencio Bocanegra de Belorado. Inocencio, muchísimas gracias. 73 para ti y espero pronto que nos escuchemos en las bandas.
Muy bien, muchas gracias a ti por este lo que estás haciendo, ¿eh?
Gracias.
He enterado que eres un fenómeno.
Muy bien.
Territorio Diexista, con el oído puesto en la onda corta.
Y como inauguramos el mes de septiembre, vamos a echar un vistazo a lo que las bandas de broadcasting nos deparan en Onda Corta, como siempre, de la mano del informe mensual de la Asociación Española de Radioescucha, de la mano de Pedro Sedano.
Estimados seguidores de CQ en Frecuencia, sean bienvenidos al informe mensual de la Asociación Española de Radioescucha con noticias del mundo del diexismo. Antes de las noticias, indicamos que las frecuencias se dan en kilohercios, mientras que las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. Además, deletrearemos algunas direcciones usando el alfabeto internacional de deletreo. Comenzamos con Geylon Tibetan Radio, una emisora religiosa perteneciente a la Far East Broadcasting Association, que emite un programa en tibetano de domingos a martes de 12:00 a 12:30 por la frecuencia de 15.215. La transmisión se realiza desde Dabaya, en los Emiratos Árabes Unidos, con 250 kilovatios, y esta emisora es muy buena verificadora. Así pues, para confirmar, basta con adjuntar al informe de recepción un fichero MP3 con un breve fragmento del programa escuchado a la siguiente dirección, que deletreamos parcialmente: Golf Alpha, Whisky Echo, Yankee Lima, Oscar November, @gmail.com, y en solo dos o tres días recibiremos su curiosa e interesante tarjeta QSL electrónica. Por su parte, el British Diez Club tiene unas interesantes publicaciones y guías actualizadas, donde se informa sobre los horarios, frecuencias e idiomas de transmisión de diferentes emisoras de onda corta. Existen diferentes guías dedicadas a África, Asia, Europa, Latinoamérica y Caribe, América del Norte, Oriente Medio y Pacífico. También cuenta con guías de emisoras de onda media de África, Europa, Oriente Medio y otra dedicada a las transmisiones por onda larga. Todas ellas están en formato PDF y se pueden descargar de forma gratuita en la web www.bdxc.org.uk. Y malas noticias desde España, relacionadas con la onda media. En el informe anterior ya anunciamos del cierre de más de un centenar de transmisores de Radio Nacional de España y Radio 5. Pues bien, desde el pasado mes de agosto hay que sumar el cierre de una docena de transmisores pertenecientes a la cadena privada COPE y un par pertenecientes a la también privada SER. Todo esto nos indica que España camina a pasos agigantados hacia la eliminación de la onda media y acompañar a esos 26 países europeos que ya lo hicieron con anterioridad. Terminamos en el Reino Unido, pues la emisora de onda media BBC Radio 5, desde Exeter y Brighton, anuncia que cesará sus emisiones el 30 de septiembre. La BBC también afirma que todas las emisoras de la BBC 5 Live en onda media habrán cerrado a finales del año 2027. Antes de despedirnos, recuerden que pueden oír y leer este informe en radio.aer.org.es. Además, tienen disponibles todos sus programas diexistas favoritos en programasdex.com. Y como no, pueden contactar con nosotros a través de la cuenta de correo info@aerclub.es, desde nuestro sitio web aer.org.es, así como desde nuestro perfil en Facebook. Hasta la próxima, muchos 73 y buenos de X.
CQ, aquí Whisky 9 Golf Foxtrot Oscar. ¿Cambio?
Y con todo esto reentramos en la normalidad, tras, como os indicaba al inicio del episodio, haber tenido que ausentarme durante unas semanas para ocuparme de mi madre y de su estado de salud, que parece que nos va a dar un respiro durante una temporada. Bueno, en las próximas semanas os presentaré algunas novedades para este nuevo curso del podcast e iremos calentando motores para Iberradio 2026. Por cierto, otra de las cosas que quedaron colgadas el pasado mes de julio fue la celebración del aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Precisamente, a petición de Juan Mondejar, Eco Alfa 9 Alfa Delta Delta, había recuperado el audio de Radio Nacional de España durante aquel histórico momento de la noche del 20 de julio de 1969. Y, por ponerlo en contexto, también cómo lo vivieron en Argentina a través de Radio Nacional. Para que comprobemos cómo se vivía a un lado y a otro del charco. Con estos dos documentos sonoros me despido. Con la voz de Cirilo Rodríguez desde España y la señal de Argentina. Disfrutadlo y hasta la próxima semana. No olvidéis, como siempre, hacer muy buena radio.
Durante tanto tiempo es el momento estelar, el momento histórico. Ya por fin se puede ver moverse al astronauta Neil Armstrong, mover un pie. Está tocando la superficie de la Luna en este momento. Está probando si la superficie de la Luna es compacta. Es la culminación de una hazaña histórica, de la hazaña espacial. Es la consecución de un sueño de siglos. Los hombres descienden sobre la Luna. Dos hombres, uno de ellos que está tocando con su pie en este momento la superficie lunar, que se llama Neil Armstrong, es un nombre para la historia. Y otro de ellos, Edwin Aldrin, que está dentro de la cápsula todavía manejando una cámara de televisión para comprobar, para enseñarle al mundo que por fin, después de soñarlo por siglos, hay un hombre, un ser humano, que ha nacido y ha vivido sobre la Tierra, que va a posar su pie, que lo está posando en este momento sobre la superficie del satélite lunar, es decir, sobre un cuerpo celeste, distinto a aquel en que ha nacido y ha vivido. No importa ya que las imágenes que se reciben a través del monitor sean oscuras, sean malas, ¿qué importa eso? La aventura está aquí conseguida. La hazaña científica está aquí real.
En la conversación entre Collins, que está en el Apolo 11 orbitando la Luna, y sus compañeros, que están ya en la Luna misma, Collins les dijo la palabra fantastic, que quiere decir fantástico. Estamos arriba.
Podemos escuchar con toda claridad cuando Armstrong nos diga: estamos en la Luna. Dos representativos de la humanidad, dos hermanos nuestros, producto de las mismas causas naturales que nos dieron origen, han llegado a la superficie misma de la Luna. La Luna no es más que el romántico símbolo inalcanzable para el hombre.
Y ya el astronauta Armstrong, pronto para caminar sobre la Luna, está descendiendo ahora la escalerilla. Informan que la televisión está por funcionar. Nosotros acá tenemos las pantallas abiertas, prontos para recibir también la señal desde la Luna. Y justamente aquí está la señal ya llegando muy clara desde la Luna. Los astronautas, ya los vemos precisamente al astronauta Armstrong sobre la escalerilla. Está llegando muy clara la señal, contrastes blancos y negros. El astronauta está ahora bajando los escalones. Ha llegado ya a la parte inferior. El astronauta Armstrong está apoyando ya su pie izquierdo sobre la superficie de la Luna. Es un pequeño paso para un hombre, pero es un salto gigante para la humanidad, acaba de decir el astronauta Armstrong.
Y esto es todo en este nuevo episodio de CECO en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. ECO Alfa 1 India Víctor Bravo, Xavi. Queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.